Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Encontré en medio de este estudio, Sebastián, una palabra que tal vez sintetiza lo que pasó ahí o lo que quisimos decir con el nombre Emmanuel. Porque el Emmanuel es el Dios con nosotros. Pero ese Dios con nosotros tenía una función también. Y creo que la palabra síntesis de esto es sustitución. Claro. La palabra no es compleja, es cambiar una cosa por otra, ¿no? Pero ¿cómo se llevó a cabo? Ahí sí se nos complica la historia a nosotros.
La palabra mediador me gusta. El mediador está en el medio y conoce las dos partes. Pero el sustituto no es un mediador. Directamente toma el lugar de otro.
Claro.
Va más allá del mediador. En cambio, el sustituto tomó todo el compromiso. Absolutamente todo el compromiso. O sea, al ser el sustituto, reemplaza todo. Es un cambio completo.
Claro.
Vamos a ir a Gálatas. Y quiero invitar a la gente que está escuchando el programa a buscar el libro de Gálatas, la carta que Pablo le escribe a los de Galacia. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si estuviéramos en clase de gramática y la empezamos a analizar sintáctica, exactamente, este texto, primero hay que hacer un poquito de hermenéutica, diríamos, ¿no? Acá el que escribe es Pablo. ¿A quién le escribe Pablo? A los de Galacia. Galacia era una iglesia que habían conocido a Cristo, el cristianismo, se habían enamorado de Cristo y se habían convertido al cristianismo, pero ahora sin Pablo habían empezado a recaer nuevamente en sus viejos pecados. Y se estaban enfriando, se estaban alejando de alguna manera. Entonces, lo que Pablo quiere hacer al comenzar esta carta es volverles a hacer énfasis en la figura de Cristo. En la figura de Cristo como Salvador. Porque ellos empezaron nuevamente a pensar en otras cuestiones acerca de la salvación. Cosas que tenían que ver con el paganismo, que era propio inclusive con lo que ellos creían, ¿no?, antiguamente, antes de convertirse al cristianismo. Entonces, él le dice, él, hablando de Jesús, se dio a sí mismo. O sea, ya ahí tenemos la encarnación, Emmanuel. Él se dio a sí mismo. No es que mandó a otro.
Claro.
Él era el jefe. Él podría haber mandado a otro. No, él toma la decisión y él se da a sí mismo. Este es el mayor acto de amor. Él se da. Él se entrega. ¿Y por qué? Por nuestros pecados.
Creo que no... No dimensionamos esto porque no conocemos quién es realmente el que se dio. Es ese creador, hemos hablado de ese sustentador, es ese Dios con nosotros, que nos sigue llamando, el que nos propone el pacto. A ver, si pudiéramos ser capaces de medir todo lo que eso significa, ahí capaz que podríamos llegar a, wow, se dio.
Tal cual, el gran problema es que no conocemos al que se dio. Creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos. Y a mí me gusta pensar una cosa. Jesús, Yeshua, hasta no le sabemos bien el nombre, pero nuestro Salvador, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo un montón de cuestiones, un montón de milagros, contó un montón de historias que los evangelistas, estos cuatro escritores fantásticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no pudieron anotar. Ninguno convivió con él cuando él fue un niño, ni tampoco convivieron cuando él fue un adolescente. A mí me encantaría conocer historias de un Jesús adolescente.
Sí.
Pero no las tenemos. A lo que voy es, lo que la Biblia dice de Jesús no es tampoco tanto. Hay un montón de otros personajes fuera de la Biblia del que tenemos más detalles. De Jesús no tenemos tantos detalles. No sabemos exactamente a qué hora nació, no sabemos cuánto pesó, no sabemos el color de ojos que tenía, no sabemos inclusive el tipo de pelo que tenía, no sabemos la estatura que tenía de otros personajes de la Biblia, Saúl, Goliat, sabemos la estatura de David, sabemos el color de ojos, el color del cabello. De Jesús no tenemos esos detalles. Yo creo que Jesús no quiso que nosotros nos quedemos con el Jesús de la Biblia simplemente. Y que ese Jesús de la Biblia y ese conocimiento que tenemos, la historia de este sustituto, nos haga de trampolín para que el conocimiento con el Salvador, con Emmanuel, sea un conocimiento personal. Sea un conocimiento de todos los días de la vivencia personal, del diálogo genuino y personal. Y uno puede decir, este pastor ¿Está loco? ¿Qué está diciendo? Pero yo creo que uno puede, en la meditación, en el culto personal y privado, en el diálogo sincero con el mismo Cristo, ir conociéndolo a través de un montón de cosas, ¿no? De la misma naturaleza, de otras actitudes humanas. Uh-huh. Uno va conociendo y percibiendo al mismísimo Creador en un montón de otras situaciones que están ajenas a la Biblia, inclusive.
Como le dije una vez a mis alumnos, a mí no me gusta estudiar, pero me gusta aprender. Deberíamos estar dispuestos a aprender, ¿no? Para eso hay que estudiar.
Es que, qué síntesis perfecta que hiciste, Lucho. Qué síntesis perfecta. No nos gusta estudiar, pero aprender sí. O sea, nadie te está obligando a que leas la Biblia, uh-huh. pero sí queremos que conozcas a Cristo. Uh-huh. Porque esa es la esencia, conocerlo a Él. Y el que no sabe leer, se pierde automáticamente. No tiene acceso a la salvación. Claro que tiene acceso a la salvación. Y el que no tiene una Biblia a mano, y los que no tienen la Biblia traducida, Lucho, uh-huh. en su idioma, que están todos perdidos. No, no, Cristo quiere que podamos conocerlo, que hagamos de esa relación una relación real, continua, una relación íntima y frecuente, para que podamos conocer realmente al que se tomó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de todo mal, uh-huh. y que además lo hizo porque estaba de acuerdo con la voluntad de Dios Padre. O sea, la Trinidad, la Deidad en el cielo se ponen de acuerdo para este sustituto.
Permitime pensar un poco en voz alta. Recién cuando hablabas de la sustitución y de Dios que se dio a sí mismo, esto se dio en dos pasos también, ¿no? Porque uno dice, bueno, Dios, siendo Dios, ya sabía lo que iba a pasar, entonces se dio a sí mismo, total, ya tenía cerrado el negocio. Pero, ¿sabes a dónde empecé a pensar en esto? Cuando decías, me gustaría saber cómo era la vida de adolescente de ese Jesús. Cuando él se enteró de todo lo que María le fue explicando, de paso, la verdad que es para destacar la figura de que la madre de Jesús se tuvo que haber tomado el trabajo de tratar de enseñarle lo mejor posible y lo menos contaminado posible la historia real. O sea, es para destacar esa tarea también, ¿no? Bueno, una vez ese Jesús, sabiendo eso, él también tuvo que tomar la decisión de que iba a ser el sustituto.
No es una tarea fácil. De hecho, tenemos la escena en la cruz que él le dice, Padre, uh-huh. si puedes, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. O sea, todas las enfermedades mentales que abundan hoy, depresión, estrés, todas esas las cargó Cristo. Uh-huh. Claro que te entiende cuando estás deprimido. ¿Sí? Claro que te entiende cuando estás estresado. Claro que te entiende la ansiedad. Porque el pecado había hecho lo había agobiado de tal manera que ahora él sentía que no era capaz de poder soportar esta carga que él estaba llevando, de ser el sustituto. Ahí lo pinta la Biblia realmente como un humano uh-huh. que fue y nunca dejó de ser Dios, pero era humano. Entonces, tenemos a un mediador que fue, además de mediador, el sustituto. Y además de eso, es alguien que además intercede por nosotros arriba. Lo vamos a ver más adelante, pero es nuestro mediador, nuestro sustituto y nuestro intercesor. Este Jesús es completísimo. Qué tremendo salvador que tenemos.
Es nuestra garantía. Viste que cuando vos compras algo, un electrodoméstico, te ha pasado, no funciona, activás la garantía. A veces la garantía es que te lo vayan a arreglar. Pero a veces no queda otra que tener un producto nuevo, te lo sustituyan.
A los que nos ha tocado ir a reclamar un producto y que te lo cambien inmediatamente y te digan, sí, está en garantía, tome, llévese otro. A mí me ha pasado. Uno queda, a ver, los que están mirándonos en YouTube o en Facebook, saben la cara que estoy haciendo de asombro, porque uno no está acostumbrado a eso. En Argentina, por lo uh-huh. menos. En Argentina uh-huh. no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, acá Dios es el garante, es el que uh-huh. pone la firma para el contrato, ¿viste? Cuando tenés que alquilar una casa, que es tan difícil, un departamento, y sí. es tan difícil que alguien quiera firmar para ser tu garante. Bueno, Jesús tomó ese riesgo y firma como tu garante. Uh-huh. Déjame leerte un texto que aparece acá en este libro, que es el libro La fe por la cual vivo. Es el libro que voy a leerte, un párrafo de la página 104. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Dios no me va a aceptar, soy pecador, soy indigno. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Esa es la garantía. La sangre de Cristo es la garantía. La sangre de Cristo es la defensa. La sangre de Cristo es lo que te avala, lo que te permite. Ya sé que sos pecador. Yo soy pecador. Y soy defectuoso y estoy lleno de errores. Pero en la sangre de Cristo puedo recibir perdón. ¿Y esto por qué lo remarco, Lucho? Porque seguramente hay gente que nos está escuchando y debe pensar, pastor, yo ya no tengo
vuelta atrás.
Solución, yo ya me fui muy lejos, ya está, ya me fui, yo no tengo remedio, soy un caso perdido. No es así. Claramente Dios te ama tanto como cualquier otro hijo de Él y te está ofreciendo la salvación.
Haceme acordar que al inicio del próximo bloque te cuente lo que le dije una vez a un amigo al que quiero mucho, que me dijo algo de eso también. Yo no tengo vuelta atrás, decía.
Dale.
¿Hacemos la última pausa? Ya seguimos.